Pues bien, queremos dar principio con el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Lo que voy a estar tocando el día de hoy, todavía el viernes, estaba pensando tocarlo en las tres reuniones de hoy en la mañana. Y de pronto el viernes recordé que a la reunión de los jóvenes, pues van a venir muchos jóvenes, y yo lo que pensaba era dar el día de hoy, que es el inicio del seminario, del curso para parejas, y pensaba darlo en las tres reuniones con el propósito de que todos se enteraran de qué es lo que vamos a estar tocando en este seminario para parejas que hemos usado la primera reunión para estarlo dando. Bueno, voy a estar hablando con el tema que se llama Problemas que destruyen el hogar, ya que aunque es un seminario para parejas, ustedes saben que uno de mis anhelos y mis deseos es que cada uno de los jóvenes que están aquí, pues que se preparen bien para el momento en el cual ellos se van a casar. Así de que aunque tú no estés casado y aunque digas que tienes 13, 14, 15 años, ya a la edad de 13, 14, 15 años ya andan algunos queriendo tener novio o novia. Por ejemplo, el otro día me decían una de las señoritas del hogar de amor, dice: oiga, papá, ¿por qué usted no nos permite tener novio hasta los 18 años? Y así les digo, que a los 18 años, pero luego se los voy alargando más, ¿verdad? Esa es la verdad. Ya cuando llegan los 18 años y vienen y me dicen: ¿ya puedo tener novio? ¿Tienes algún pretendiente en puerta? No, entonces, ¿cuál es la prisa? Ya se les pasó la locura que a los 14, 15, 16 años todo mundo quiere tener novio. Ya después ya empiezan a pensar las cosas más seriamente. Pero me hacían esa pregunta, me decían: ¿por qué otras familias, sus papás permiten a sus hijas o hijos que tengan novio a una edad temprana? Le dije: miren, una cosa muy sencilla. Ustedes son mis hijas. Lo que le permitan a otros padres es el problema de otros padres, pero en el caso nuestro, nada más por eso. No estoy preocupado por lo que otros padres estén haciendo, pero sí me interesa lo que nosotros estamos haciendo. Así de que es muy importante que aunque tú seas un joven soltero en este momento, pues estés pensando que a lo mejor un día te vas a querer casar. A ver, levante la mano alguno que no se piensa casar. Allá tengo uno. ¿Qué edad tienes? 16 años. Eso dímelo cuando tengas 20. Yo tengo acá uno a mi derecha que levantaba siempre la mano y ya no la levanta ahora. ¿En serio? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llega un momento en la vida de todo hombre, toda mujer que un día quiere establecer un matrimonio, y no hay nada de malo. La Biblia nos dice que es bueno que el hombre esté casado, es bueno que la mujer esté casado. No hay nada, absolutamente nada, nada de malo. El problema es que hoy en día de cada 12 matrimonios, 6 están naufragando en el océano del fracaso. 4 navegan con temporales malos, algunos muy malos, enfrentando tormentas continuamente, y solo 2 van por aguas tranquilas en un transatlántico, en un tour. Esos transatlánticos en los cuales te subes tú, trae alberca, trae una ciudad entera ahí. Y solamente de los 12, 2 están navegando en aguas tranquilas. Mira, para muestra un botón, esta carta que te voy a leer el día de hoy me llegó, no sé, una o dos o tres semanas antes, y en la semana esta que acaba de pasar me volvió a llegar otra carta que te voy a leer al final, y yo le pedí permiso a esta persona de poderlo leer esta carta para esta predicación precisamente, y te lo voy a leer este correo, y quiero que pongas mucha atención y que vayas viendo aún cuáles pudieron haber sido las fallas antes de casarse y las fallas dentro del matrimonio. Esta carta muy clara y explicativa de qué está sucediendo en muchos matrimonios. Dice así: hermano Nahum, quiero agradecerle a Dios primeramente y a usted por las predicaciones que están en internet, pues son las que me están ayudando a salir de una situación terrible en mi matrimonio. Mi esposo es católico, yo soy cristiana desde que tenía 10 años, en este momento tengo 31. Vivo en Colombia y asisto a una iglesia, no pongo el nombre, y quiero tener un matrimonio de sueños, pero siento que no he tenido la sabiduría para hacerlo y no encuentro quien me oriente. En este momento deseo separarme. Mi esposo es algo particular, es una persona buena, pero tiene problemas con su temperamento. Llevamos 4 años de matrimonio. Los primeros 2 fueron muy terribles porque me casé con él después de 3 meses que nos conocimos, y en ese momento yo ya tenía un hijo. Entre paréntesis me pone: sé que fue mi primer error. Él pelea cada 3 días por cualquier cosa. Al principio yo me sentía muy enamorada y me sentía muy orgullosa de él y lo admiraba porque es un hombre muy inteligente. Pero con los años esto ha cambiado y mucho, porque ha hecho cosas que me han lastimado mucho. No le gusta dialogar. Cuando se enoja no habla. No cumple con sus deberes económicos. Se logra calmar y pasados 5 días, y para ese momento soy yo la que no quiero nada. Al principio le rogaba durante días para que me perdonara o habláramos, pero eso me cansó porque era muy agotador y ya no me nace hacerlo. Yo no lo deseo sexualmente, y este sí que ha sido un grave problema, porque no sé cómo hacer que mi cuerpo me responda y él siente mi rechazo. Siento que es una persona muy dura y se complica por cualquier cosa. Me hace desplantes muy feos y quiero dejarlo, pero tengo un niño de 3 años y mi niño mayor que tiene 11 años, y eso me impide hacer, y claro, el temor a fallarle a Dios. Quisiera recibir un consejo de su parte, por favor, y agradecerle por su ministerio. Por supuesto, yo le escribí, y como respuesta a lo que yo le escribí, con las semanas vino lo que te voy a leer al final como conclusión. Pero cartas como estas son varias las que me llegan de varias partes del mundo. Y una pregunta que yo me hago es, ¿por qué personas que se casaron con tan grandes ilusiones y esperanzas de vivir una vida plena y llena de amor terminan fracasando o navegando en continuas tormentas, como el caso de esta familia? Si nosotros analizamos la carta paso a paso, veremos algunas causas que fueron las primeras, o sea, las causas de raíz, y la primera de ellas fue que precisamente ella se casó en yugo desigual. Y la segunda es que solo le conoció 3 meses y se casó. ¿Qué conoces tú de una persona en 3 meses? La otra cosa más es que ya había tenido un hijo antes. Y a mí me gusta decir esto con respecto a las personas que están pasando por una situación así. Cuando alguien llega al matrimonio con hijos antes, aunque es un pasado, sigue siendo un presente toda la vida. Porque es alguien que va a vivir, y alguien que tarde o temprano, aunque tú pienses que nunca te va a afectar en una nueva relación, es muy probable que te llegue a afectar en una nueva relación. Y eso solamente fueron las raíces de los problemas que tenía. Pero ¿cuáles eran algunos de los frutos, algunos de los resultados, ya estando en medio de los problemas, y cuáles fueron esas reacciones? Ella misma lo está diciendo: no he tenido sabiduría, estaba pensando en separarse, no quería nada con él y no entregarse totalmente. Ahora, hay una pregunta aquí nuevamente: ¿puede cambiar todo esto? Claro que sí, claro que puede cambiar todo esto. Pero ¿cómo podemos hacer que nosotros que cambie todo esto? Y una de las primeras cosas es que vamos a ver por el cual las familias están fracasando, es precisamente por falta de dedicación. Si algo había en el Antiguo Testamento para los recién casados, era precisamente que tuvieran dedicación para su matrimonio. Pero como que nos hemos olvidado de la dedicación. Hoy en día se dice que el hombre tiene 3 etapas en la vida. Una, cuando le gustan todas las mujeres del mundo. 2, cuando de todas las mujeres del mundo solo le gusta una, por la cual se vuelve loco. Y la tercera etapa es cuando nuevamente le gustan todas las mujeres del mundo menos una. ¿Cuáles serán las etapas de la mujer? ¿Serán estas que te voy a mencionar? La primera etapa, todos los hombres del mundo son un potencial héroe para ella. La segunda etapa es que de todos los hombres del mundo hay un solo héroe para ella. Y la tercera etapa es cuando todos los hombres son unos inútiles. ¿Será verdad esto? Bueno, pues nosotros vamos a estar trabajando para que los matrimonios podamos quedarnos nada más en la segunda etapa, cuando de todas las mujeres del mundo solamente hay una que me interesa, y para que las mujeres de todos los héroes del mundo solamente hay uno al cual siempre va a estar apegado y va a ser siempre fiel. Es lo que vamos a estar trabajando. ¿Qué hay con respecto precisamente a la dedicación? Deuteronomio capítulo 24, verso 5 nos dice, Deuteronomio capítulo 24, verso 5, Deuteronomio 24:5 nos dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra. Fíjate bien lo que nos está diciendo la Biblia. Un recién casado no saldría a la guerra. Pero no solamente no saldría a la guerra, sino que en ninguna cosa se le ocupará, sino que estará libre en su casa por un año. ¿Con qué propósito? Para alegrar a la mujer que tomó. La Biblia es muy clara en cuanto al cuidado que todo hombre y toda mujer deben de tener al matrimonio, que deben de dar al matrimonio. Aquí vemos nosotros que en el Antiguo Testamento el recién casado no se le imponían grandes responsabilidades durante su primer año de matrimonio. Para Dios, quien dio este mandamiento de no imponer carga tan pesada al recién casado, era más importante el matrimonio que participar aún en una guerra, aun cuando su país estuviera siendo atacado. Durante ese año la pareja tenía que alegrarse el uno al otro, tenía que haber dedicación. Durante ese año se ponían los fundamentos que durarían para toda la vida. ¿Te acuerdas que un libro de Proverbios nos dice, en uno de los versículos de Proverbios, nos dice, alégrate con la mujer de tu juventud? Y se lo está diciendo al hombre maduro. O sea, que lo que se hizo en ese año es para que continúe, para que al paso de los años el hombre y la mujer se sigan alegrando en la mujer o en el hombre de su juventud. En ese tiempo en el que no había planificación familiar, en el primer año del matrimonio, si todo iba bien, el padre podría cuidar a la esposa al quedar embarazada, podía aún incluso estar al pendiente de los primeros meses del nacimiento de su hijo. Y todo eso nos habla de dedicación. Pero hoy en día, solamente que fueras un millonario, puedes dejar de trabajar para dedicarte un año a la total dedicación de la familia. Pero aún puede haber dedicación. El problema es que hemos cambiado los tiempos de dedicación. Hoy en día parece que el tiempo de dedicación es cuando se está en el noviazgo. En el noviazgo hay mucha dedicación, en un tiempo equivocado. Descuidan la escuela, descuidan el trabajo, descuidan muchísimas cosas solamente por estar buscando pasar tiempo con el novio o con la novia. Y cuando se casan, parece que cambian las cosas. Ahora tienen toda su dedicación a lo que es el trabajo y otras responsabilidades y se olvidan del matrimonio. Pero aún en medio de la situación que estamos viviendo, hay cosas en las cuales nosotros podemos dar dedicación al matrimonio. Así de que, por ejemplo, una cosa que yo acostumbro hacer cuando estamos casando a alguien, por lo regular la mayoría de las veces, en este mes, tan solo en abril tuvimos 4 bodas, y ahora en mayo, con la de mayo fueron 5, por lo menos en 3 de ellas acostumbré decirles a ellos una cosa. Por ejemplo, ayer estábamos en la boda de Rubén y de Yare. Y le estaba diciendo, Rubén, quiero decirte que a partir de este momento, todas aquellas amigas tuyas que no sean amigas de Yare, diles adiós. Si no son amigas del matrimonio, adiós. Yare, en este momento que están ustedes uniendo una pareja, todos aquellos amigos que no son amigos de Rubén, que no son amigos del matrimonio, diles adiós. Hoy en día se oye tan fácil que de pronto un hombre o una mujer dice, voy a salir a desayunar o tomarme un café con el del sexo opuesto y no es amigo de la familia y se salen como si fuera lo más común y lo más normal, cuando no debe de ser así. Esa es la verdad, esto no debe de ser así. Y son cosas que tienen que ver con la dedicación y muy sencillas, pero que son tan importantes. Y eso empieza a tener problemas precisamente en el matrimonio. Cuando los problemas penetran al hogar, pueden llevarlo a naufragar o a que estén en tormentas muy duras para su vida. Pero muchos de estos problemas son en realidad pequeñeces, como las que te acabo de mencionar. Son como la polilla. Yo no sé si tú conozcas la polilla, si vas a aquellas puertas y ves que está ahí desmordachado un poquito, y si tú, ahorita está limpio ahí, pero si vienes en la mañana, el día siguiente, tú vas a encontrar unas pequeñas bolitas, incluso en esta parte también donde hay madera. Tenemos mucho problema con la polilla aquí en Colima, por la humedad y todo ello. Y resulta de que esas pequeñas bolitas es un signo, una señal de que la madera está infectada de polilla. Ahora, cuando la polilla empieza a comer por dentro, tú puedes a lo mejor no notarlo y ver que todo está muy bien. Puedes tener una mesa, la mesa estar infectada de polilla, y tú ves por fuera todo el barniz y todo aquello, pero un día tú llegas y pones un peso ahí que ya ahora no puedes soportar la mesa porque el corazón de la madera fue comido y se viene para abajo. Y eso es lo que sucede con muchos problemas en nuestro matrimonio. Son cosas pequeñas. Si la polilla no es atacada, con el tiempo se destruirá el mueble. Y lo mismo sucede con el matrimonio. Pueden ser cosas muy pequeñas. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, estos comejenes para el matrimonio? Y te voy a empezar a mencionar algunos de ellos: riñas y sermones. Antes del matrimonio, en muchos noviazgos, no en todos, casi todo parecía perfecto. Se entendían muy bien, se trataban de la mejor manera posible, ¿verdad? Se quitaban el saco para que atravesara el charco la muchacha. Bueno, ya no se usa tanto eso, pero veíamos antes como una forma de caballerosidad. Se preocupaban por muchos detalles para la novia. Y cuando había algún conflicto, algún problema, trataban de solucionarlo lo antes posible. Si se iban enojados, inmediatamente agarraban el teléfono y, oye, es que perdóname, ¿verdad? Se iban enojados y pensando, ya no quiero nada con él, ya no quiero nada con ella. Pero al llegar a la casa, empezaban a marcarse o a chatear o a escribirse el texto y, perdóname, lo que hice no estuvo bien, etcétera, etcétera. Pero de pronto, cuando estamos en el matrimonio, parece que todo cambió. El perdóname, sí querido, sí querida, sí mi amor, se cambia por un tú te callas, así soy yo, ni modo, si quieres está bien, si no también. ¿Y dónde está la razón de este cambio? La razón de este cambio está que cuando eran ellos novios dominaban sus sentimientos, pero ahora se da rienda suelta a ellos. Antes del casamiento, muchas personas reprimían su mal humor o mal disposición. No siempre se decía lo que se piensa, pero en algunos matrimonios hoy hasta se provoca. Hoy sucede eso. Y en todos los matrimonios. Yo no sé si algún matrimonio de aquí no tiene problemas de vez en cuando. Si alguno no tiene problemas de vez en cuando, levante su mano. Yo las bajo. Ayer estaba con mi esposa amada, linda, hermosa, preciosa. Yo estaba medio drogado ahí. Porque un día antes me había acostado muy tarde, me había levantado a la misma hora. Y de pronto, cuando medio despierto, oigo que está chupando algo. Y abro un ojo y la veo con una paleta. Sigo dormido. Al rato vuelvo a abrir el ojo y le veo unas palomitas. Y dije, oye, mi amor, en la mañana fuimos a desayunar y nada más te comiste un taco. Y luego, como acostumbramos ser algunos, ya te comiste 3 paletas, lo cual no era verdad. Y aparte las palomitas. No, hombre, se levantó de la cama, va y se sienta allá en la sala. Y está, dije, sí, ya la regué. Y vamos a ir a la boda. Digo, mi vida, a las 5:30 nos vamos a ir a la boda. No, yo no voy a ir. Dije, mi amor, a mí me gustaría, me encantaría que me acompañes de verdad. Y como ya nos conocemos, pues hay que dejar espacios libres en algunos casos. Voy a ir al grupo, tengo unas cosas que hacer para dejar espacio libre. Vengo a las 5:30 por ti, pues yo arriesgándole, ¿no? Pues ya cuando fui, no, hombre, estaba mi mujer preciosísima. O sea, cómo arreglamos a veces los problemas. Lindísima mi esposa, ella bien arregladita, bien bonita, bien dulce mi esposa, como si nada hubiera pasado. Vámonos, mi amor, llegamos a la boda. Por primera vez nos íbamos a quedar un poquito más. llega el mesero y nos dice, ¿qué quieren ustedes? Pues a mí tengo un vaso de agua, no tengo más que natural. Y no, pues una coca. Y pedimos todo lo de la mesa y se pone el mesero atrás de nosotros y empieza a servir las cosas y se le cae un vaso que tumba los otros vasos arriba de la charola y ningún vaso se cayó, pero toda el agua fue a la espalda de mi esposa. Por no haberse sujetado, no se crea. Y el pobre mesero no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Y discúlpeme, no te preocupes. No pasó nada y nos tuvimos que venir en ese momento. Pero no siempre las cosas son perfectas. A veces sin querer empezamos a entrar en riñas o en sermones. Y debemos tener cuidado con ello. Proverbios capítulo 21. Versos 9 y el 19 nos dicen, mejor es vivir en un rincón de terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21, 19 nos dice, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Pero eso se aplica para los dos lados. Ve la carta, lo que estaba diciendo esta mujer. Mi esposo es un buen hombre, pero tiene problemas con su temperamento. Por eso la Biblia nos dice que en Proverbios 10:32 nos dice, Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y a veces sin darnos cuenta hablamos perversidades. O cambiamos las cosas, como lo hice yo en ese momento, ¿no? Oye, ya llevas 3 paletas, ¿eh? Ya comiste 3 paletas y aparte las palomitas. Proverbios 18 nos dice, el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Les vergüenza cuando uno empieza a hablar palabras antes de oír. Todavía ni oímos cómo está la situación y ya estamos diciendo palabras y estamos atacando a la otra persona. Proverbios 18, ahorita te voy a decir los versos. Proverbios 18, verso 13. Proverbios 18, 13. Y lo que deberíamos hacer, lo que dice Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira. Ni siquiera dice que la baja, la quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Las riñas y los sermones son solo algunos de las pequeñas polillas que puede haber en la familia y que van minando todo lo que está a nuestro alrededor. Otra causa, otra polilla son los familiares. Tal vez muchos en este momento su problema después de muchos años de casado ya se solucionó, pero otros posiblemente todavía no, y más los recién casados. Algo que estamos hablando constantemente con el que se va a casar es lo que nos dice precisamente a Mateo capítulo 19 versos 5 y 6, donde dice, ¿no habéis leído lo que está hablando el Señor Jesucristo, lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Una cosa tan importante que cuando una pareja se case, esté buscando una casa. Una de las preguntas que le hago yo a la pareja siempre cuando se van a casar es, ¿dónde van a vivir? Y hasta ahorita nadie me dice que van a vivir en casa de su papá o su mamá. Hasta ahorita. Pero aún así, algunas veces descubro que después están viviendo en casa de papá o de mamá. Y el que más me decepcionó fue una persona que hasta le recogimos una ofrenda aquí para que pagara su primera renta y para que se fuera de luna de miel, y se fue a vivir de todas maneras a la casa de mamá. Y no me enteré hasta que ya se había salido, gracias a Dios. Porque si no, hubiera que decirle, a ver, pues, ¿qué pasó? Porque buscamos la manera de que las personas cuando se casen puedan tener, rentar una casa. No tienen que rentar un palacio, un lugar. Cuando Lupita y yo nos casamos, conseguimos la casa un día antes. No sabíamos ni qué íbamos a hacer, pero andábamos buscando casa. Un día antes. Teníamos cama. teníamos una mesa pequeñita, aquella mesa de la cual les platiqué que un día me aventó la jarra y que se hizo el agujero ahí, ¿verdad? Que me agaché, gracias a Dios, y no, quién sabe qué me hubiera pasado aquí. Yo era peor que ella. Nuestro matrimonio estaba en un caos. Teníamos una estufa de este tamaño, de dos parrillas y de este grueso, de 10, 15 centímetros de grueso. Gracias a Dios era de gas, no de petróleo, esas que tenían un bote de petróleo al lado. Y era lo único que teníamos, pero estábamos aparte. Gracias a Dios podemos hablar que nosotros, nuestros problemas familiares, ni yo le platicaba a mi mamá, ni ella le platicaba a su mamá, eran nuestros. Pero tenemos que tener mucho cuidado de vivir aparte. Un día le preguntaron a una persona y le dijeron, oye, ¿y cómo vives tú? ¿Cómo es tu casa? Dice, mi casa es un paraíso. Y espero que lo entiendan, ¿eh? ¿Cómo? Sí, dice, tengo una esposa que se llama Eva, un hijo que se llama Seth, y también la serpiente. La suegra. Nosotros no fue el caso. No fue el caso. Para él su casa era como un paraíso de ese sentido. Tienen que tener cuidado de cómo estamos viviendo. Otro punto más, los celos. Proverbios capítulo 6, verso 34. Proverbios 6, 34. Porque los celos son el furor del hombre. Los celos son el furor del hombre. Y la Biblia nos habla que la justicia, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hace años, no sé, 25, 30 años, una mujer en una reunión familiar nos platica esto. Dice, resulta de que un día yo estaba en una intersección de una calle, estaba esperando que pasaran los otros carros, cuando pasa la camioneta de mi esposo. Al pasar la camioneta de mi esposo, veo que va una mujer sentada al lado de él. Así de que lo que hice es que agarré mi carro, me fui detrás de la camioneta de mi esposo, y ahí voy parejeando, él se adelanta más, acelera más, yo acelero más, y ahí vamos casi jugando carreras hasta que llegué a un punto y un lugar donde pude adelantarme, y le cierro el carro, le paro el carro, y cuando me bajo del carro, voy hacia él. Y no era mi esposo. Y es verdad. Dice, no era mi esposo. La mujer celosa o el hombre celoso no ve las cosas como son normalmente. Los celos son como la envidia, carcome los huesos, destruye la vida del que lo posee, hace casi imposible la relación con la otra persona. Es como un espíritu malo que se posesiona de tal manera que la persona no sabe si está reaccionando de una manera cuerda. La persona celosa no sospecha lo bueno, no piensa lo bueno, no siente lo bueno, no siente paz, no hay gozo ni felicidad en su vida. El hogar se llega a construir en un infierno. Y en gran parte de los celos tiene que ver con personas inseguras. Un día un joven llegó con su abuelita, joven ya grande, casado, y llegó a tratar de preguntarle a su abuelita cómo resolvía una situación de ese tipo de celos. Y le dijo la abuelita, mi hijo, cuando se enoje, enójese con categoría. Dice, mira, te voy a platicar algo que pasó a mi abuelo y a mí cuando éramos jóvenes. Un día, tu abuelo andaba en el jardín, una vecina lo vio. La vecina vino y me dijo, vi a tu esposo en el jardín coqueteando con otra mujer. Dice así de que ni tarda ni perezosa me fui al jardín, me paré por ahí por alejecitos y ahí estaba tu abuelo en pleno coqueteo con una mujer. Descarado coqueteo. Vamos a inventar aquí, estaba dando palomitas en la boca o nieve en la boca. Dice, ¿y tú qué hiciste, abuelita? Nada. ¿Nada, abuelita? Nada, hijo. En situaciones así, enójese con categoría. Me regresé a la casa. Le preparé la cena como le gustaba a tu abuelo. Frijoles refritos. Una salsa en molcajete. tortillas recién hechas a mano. Llega, come, le pregunto que si quiere más, me dice, no, gracias, ya no quiero más, le doy su palillito. Y después de que le doy su palillito, le digo, mi rey, todavía tengo cafecito recién hecho de la olla, como le gusta a usted. ¿Quiere? Sí, dame cafecito recién hecho de la olla. Se sienta hasta a gusto en su lugar o su sillón favorito, y ya cuando estaba con su pancita llena, le dije, viejo, quiero que sepas que te vi en el jardín coqueteando con esa mujer. Tranquila. Quiero que sepas que si te vuelvo a ver en una situación de ese tipo, ahí tengo guardada la navaja de rasurar. Para los que no conocen, las navajas de rasurar antiguas eran aquellas que agarraba el peluquero, las abría, y luego todavía en la silla de peluqueros había un cinto de cuero que colgaba, y lo agarraban y la hacían así, y después agarraban y la pasaban para cortar la barba, así bien afiladita, no como las navajitas que vienen ahora, qué marca, la que sea, que vienen ahí unas navajitas chiquitas. No, era una navaja grandecita. Y dice, así de que tengo guardadita la navaja de rasura bien afiladita. Así que la próxima vez que yo te vea como ese día, yo cortaré la ocasión de pecado. A partir de ese día, el Señor durmió en posición fetal. Cuando murió, tuvieron que estirarlo para meterlo a la caja. De que siempre estaba cuidando la pasión de pecado. Así de que los celos son un problema. Otra cosa más que problema es vivir una vida real. Tenemos que enseñarnos a vivir una vida real. Hoy la tele y los comercios nos pintan que el hombre, la mujer o el matrimonio debe vivir con el mejor coche, con la mejor lavadora, la mejor casa, y lo presentan como algo fácil de conseguir. Compre hoy, pague en 3, 6, 12, 18, 24, y hoy en día te dicen hasta 36 meses. Se oye fácil. Pero vas y compras una cosa, ay, pues que son 200 pesos al mes. Pero luego compras otra y ya son otros 200. Y cuando menos te das cuenta, al mes te está llegando de muchas cosas un cobro que no puedes pagar. Y acabas vendido ahí. Yo recuerdo que en una ocasión compré una computadora y dije, Señor, cuando salga 18 meses, la compro, es tu voluntad que la compre. Y andábamos precisamente en Tehuacán, cuando la pusieron a 18 meses, la compro. Tenía el dinero para comprarla de un solo golpe, pero no, yo quería esa confirmación, entre comillas. Cómo me hartaba el ver que cada mes me estaban descontando un poquito. Hasta que por fin llamé y dije, oiga, ¿cómo le hago? Así de esta manera puede pagar todo ya. No hay como vivir del presupuesto del día, de lo que tienes y puedes pagar. Recuerda que una de las cosas que te he dicho siempre es, si tienes dinero y lo necesitas, pues qué bueno. Pero si necesitas algo y no tienes dinero, es esto, no lo necesitas. Si no tienes dinero, no lo necesitas. Y a veces se nos ha olvidado ese principio. Y tenemos el principio de vivir de crédito y después tenemos problemas porque en el matrimonio empezamos a quejarnos el uno del otro de que no es buen administrador. Proverbios capítulo 15, verso 16 al 17. Proverbios 15, 16 al 17 dice, mejor es lo poco con el temor de Dios. Mejor es lo poquito con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Y ahora les digo, está más sano. Las legumbres son más sanas también hoy en día. ¿De verdad? Bueno, todo el tiempo. La felicidad no es lo que tenemos, sino quienes somos. Proverbios 10:22 nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Así de que no importa que no tengas todo lo que tiene el vecino o todo lo que tienen tus compañeros de trabajo. Importa quién eres tú y que Dios te bendice, y es Dios quien te puede enriquecer de acuerdo a lo que Él considera prudente y necesario para tu vida. Estamos hablando de dedicación. En Génesis capítulo 20, 29 tenemos una historia, la historia del matrimonio de Jacob. En la historia del matrimonio de Jacob podemos ver nosotros lo que es dedicación. Lo vamos a aplicar de una manera un poquito diferente porque nuestro tiempo pues ya no es como en aquellos tiempos en los cuales ellos podían tener dos o tres mujeres según las pudieran mantener. En nuestro tiempo la Biblia nos habla de que es un solo hombre para una sola mujer, nada más. No es porque Dios lo haya permitido, los haya dicho, sí, se pueden casar muchos. El hombre tomó ese principio y él dijo desde el principio fue un hombre para una mujer. Pero en Génesis 29 tenemos una historia, la historia de cuando Jacob llega a la tierra donde está su tío. Al llegar allí, él conoce precisamente a una prima, y esta prima era Raquel. Cuando Raquel conoce a Raquel, Raquel lo lleva a conocer a su tío, y cuando llega con su tío se encuentra que también tenía otra hermana llamada Lea. Bueno, resulta de que cuando el hombre estuvo viviendo unos días ahí, le dijo el tío, no es justo que tú estés trabajando en balde, dime qué es lo que quieres y yo te pondré un salario. Y dice, me gustó tu hija, Raquel. Y dijo, yo estoy dispuesto a trabajar 7 años porque ella sea mi mujer. Eran los tiempos en los cuales la dote era algo muy importante. Muy importante la dote. En los textos bíblicos de Levítico y todo esto, y en libros más, libros que explican un poco las costumbres, o mucho las costumbres de su tiempo, dice que mucho de lo que padre hacía con la dote era guardarlo para en caso de que el esposo la repudiara. La mujer estaba muy protegida en el Antiguo Testamento. Algunos piensan que la mujer era un cero a la izquierda. No, estaba protegida por Dios, por sus leyes. Si una mujer era una virgen, era abusada por un soltero, se le obligaba a casarse y nunca podía divorciarse de ella. Y muchas cosas, muchos principios sencillos, pero muy importantes para la protección. Bueno, pero resulta de que dijo, voy a trabajar 7 años por ella. Ahora todos sabemos lo que pasó, o al menos algunos sabemos lo que pasó. Resulta de que cual día de la boda, viene la boda y llega, pues se hace la boda larga, llega la noche, no hay luz, porque no había luz en ese tiempo. A lo mejor escondieron todos los socotes, o no sé qué haría, pero el chiste es que en lugar de darle a Raquel, le dan a Lea. Y cuando se levanta el día siguiente con la luz del sol y quiere ver a su hermosa y bella mujer, ¡ah, caray, me la cambiaron! ¿Y cómo podemos aplicarlo esto para nuestro tiempo? Resulta de que algunos tienen 2, 3, 4, 5 años de noviazgo, creen que se conocen muy bien, se casan, y al día siguiente, Dios mío, les contaba un chiste hace muchos años a los jóvenes, de un muchacho que está en la congregación, y cuando está en la congregación hay una muchacha llamada María aquí cantando. ¿Ninguna de ustedes son Marías? Gracias a Dios. Entonces puedo seguir con la ilustración. Y resulta que el muchacho está ahí, María, cómo canta, María, qué hermosa se ve, y María es una preciosidad para él en su corazón, se conocen, se casan. Cuando llega el día de la luna de miel, acuérdate que María cantaba muy bonito, llega el día de la luna de miel, y después de la luna de miel y todo aquello, ya cuando se arregla, se quitan los pupilentes, se quitan las pompis falsas, se quita una pierna, se la desatornilla. El chiste es que es otra mujer, pero el chiste es que cuando empezó a ver todo esto decía, canta María, canta María, canta. Quería ver si con el canto volvía a ver aquella María hermosa, ¿verdad? Y a veces así sucede en nuestra vida, nos casamos con alguien y al día siguiente nos damos cuenta que no es la persona que creíamos. Yo conocí a una compañera de trabajo. La compañera de trabajo se casó, se fueron de luna de miel, llegan al hotel, ni siquiera han deshecho las maletas, cada quien lleva sus maletas. Llega al hotel, el hombre se mete al baño, la mujer se mete al baño detrás de él, suavemente, no lo estaba esperando. El hombre se estaba drogando, no se dio cuenta que entró la mujer al baño. La mujer sale del baño, cierra cuidadosamente la puerta del baño, agarra sus maletas y se fue. No lo conocía. se lo cambiaron. Pero ¿cuál es el principio a aplicar aquí? El principio a aplicar aquí es que cuando él se dio cuenta de que le habían cambiado a la esposa o al esposo, dijo: tú sabes que yo quiero a Raquel, no a Lea. Bueno, aquí se acostumbra que primero se casa la más grande y después se casa la más chica. Pues quiero trabajar por Raquel. Y trabajó 7 años, escúcheme bien la aplicación, por tener la mujer que quería tener. ¿Cuántos hoy en día, al casarnos, a los pocos meses nos damos cuenta de que el esposo o la esposa no era lo que yo creía? Y estamos pensando en salir corriendo. Pero que el hombre dijo: no, yo quiero a Raquel. Y yo voy a trabajar por Raquel 7 años para tener la mujer que quiero, para tener el hombre que quiero. Y es lo mismo para nosotros. Es lo mismo para nosotros. No importa el tiempo que haya pasado, nosotros podemos trabajar por obtener un matrimonio como debe de ser. Para concluir nada más con esto, te leo la historia, el final de esta historia, de este correo, mientras pasan lo de la alabanza. Esta mujer que escribió la primera carta me escribió la semana pasada. Y te estoy leyendo los correos literalmente como vienen, sin aumentarle ni quitarle. Dice: muchas gracias. Dios le continúe bendiciendo y le pido a Dios me permita conocerlo personalmente. Quiero compartirle que su página ha sido una gran bendición para mi vida y la de mi familia. Pues he colocado en práctica muchos de sus consejos y para mi sorpresa, mi esposo recibió sus palabras y consejos con mucha disposición. ¿Lo que le escribí? Di el primer paso para perdonarlo y Dios me respaldó. Pues hemos hecho un compromiso para comenzar de nuevo y permitirle a Dios que nos guíe. Tengo otro gigante y es mi hijo mayor. Tiene 11 años. Nunca he podido tener una buena relación con él. Reconozco que he cometido muchos errores en la educación que le he dado y ahora que lo veo tan grande quisiera retroceder el tiempo y lograr ganarme su corazón. Estoy escuchando las predicaciones sobre criando hijos maravillosos y a pesar de que ha sido un confrontamiento muy difícil conmigo misma, de la misma manera ha sido una bendición porque he decidido cambiar con mi hijo y tratar de que me perdone y lograr ganarlo para mi Señor. Bueno, eso le escribo por ahora y agradezco de todo corazón sus oraciones y le doy gracias a Dios por tener ministros como usted. Dios lo bendiga, bendiga su hogar, su ministerio y familia. Un abrazo. ¿De qué es posible? Es posible. Solo se necesita querer hacerlo. Porque hay algunos que no quieren trabajar. Es un trabajo arduo, un trabajo constante. Es dedicación. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra donde tiene que hacerla en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que lo que hemos escuchado no sea solamente algo que haga cosquilla a nuestros oídos, sino que verdaderamente se haga carne en nuestro ser y lo pongamos en práctica. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, gracias por ello, Señor. Amén. Puedes venir aquí al frente si tú lo necesitas. Y en esta oración, ven aquí al frente. Queremos orar por ti, por favor.